orquesta de fondo en otra gran. Verga, pero es que...
¿Por qué salsa? Era dos.
¿Por qué salsa y...?
Y no, mucho vallenato.
Y del siglo pasado.
Pero mortal. De todas las épocas.
¿Vallenato qué
es? Toda conferencia. Nosotros ya entrevistamos a Julián Conrado. Y terminé cantando como 8 vallenatos con él. Esta es sobre territorios y aquella es sobre educación.
Hablo.
Para la educación, a ver qué
día lo que quieras.
Sí. Bueno, muchachos.
Eneida, integrate.
Eneida, ¿por qué estás caminando, ah? Séntate aquí.
Ahorita ya va.
O sea, ¿cómo vamos a participar?
Estamos participando.
No piensa. Introdujo brevemente y abro el derecho de palabra. Digamos, en los últimos 15 años en este país hemos tenido la posibilidad de avanzar con una base jurídica fundamental para lograr una lucha que por años ha sido... O sea, no venimos de la posibilidad, venimos de la negación absoluta de la posibilidad de tener territorio aceptado en el marco de la legalidad nacional, del Estado Nacional venezolano. O sea, la negación era absoluta. En los últimos 15 años se abrió la puerta de consolidar los esfuerzos de resistencia en defensa de los territorios que tenía nuestro pueblo. No los tuvimos antes, ¿no? Y esa posibilidad es una posibilidad sobre la cual no hemos hecho todo lo que hay que hacer como pueblo. Y algunas cosas que hemos hecho nos hemos equivocado, ¿no? Digamos, el balance sobre el tema territorial no es fácil. La mayor parte de la población indígena, como lo mencionó Esteban Emilio Monzón ayer, no vive en los territorios, vive en la diáspora, en el desplazamiento. La mayor parte de la población indígena tal como vive en las ciudades. Entonces, hay una nueva territorialidad incluso, planteada en ese sentido. Que en el caso del Zulia, podemos hablar lo que vivimos aquí, hay barrios que tienen una lógica de funcionamiento guayú, porque la hegemonía de las familias que están ahí lo permite. En otros barrios se convive con migrantes de otros desplazamientos, ¿no? Migrantes de regiones de Colombia, de distintas regiones, sobre todo la costa. Igual pueden hablar algunos compañeros aquí de los que pasan por Puerto Ayacucho, en Tucupita, en Machique, ¿no? La movilidad de los Parí y los Yuspa cada vez más hacia Machique es más fuerte, ¿no? La confrontación por el rechazo étnico a los indígenas de Machique es notable. Los Guayú ya llegaron antes, tienen un tiempo ganado en Machique. Pero los Guayú no eran de ese territorio, sino que llegaron a trabajar en las fincas inicialmente, o a buscar parcelitas. Llegaron como campesinos. Y la manera en que entiende el territorio del Guayú permite eso, sin dejar de ser Guayú. Pero para los Parí y los Yuspa el territorio es uno solo. Entonces las dificultades son mayores de eso que llaman integración. Que es el proceso permanente de confrontación en las ciudades. Hay una cultura racista en los pueblos que están construidos a orillas del despojo. O sea, primero tenemos ese problema, lo cual se hace evidente en los intereses temáticos de nosotros, incluso para discutir. De nosotros al regresar no solamente es que queremos, sino que necesitan nuestras comunidades como maestros para comenzar a construir otras posibilidades. Sin embargo, la educación sin territorio en términos de lo que hemos sido no tiene futuro si lo pensamos desde los pueblos. Hay una educación que incluso nos puede disolver, y uno de los elementos que podría caminar en el sentido apropiado sería que esa educación fuera sobre los territorios. Aquí produjimos, como ustedes lo conocen muy bien, y Ceballos, un documento que tuvo que ver con la experiencia con ustedes en la UIB, que se llama Guapucar, ¿no? Hatumi Guatay. Guapucar Hatumi Guatay es un documento sobre cómo construir nuestra ciencia y cómo construir nuestro propio conocimiento. Y el primer principio es que es sobre los territorios. O sea, no es posible una educación propia y autónoma si no es sobre territorio. Y esos territorios, si no son los que ancestralmente heredamos, son los que vivimos. Y debemos construir una lógica para esa territorialidad, la nueva y la vieja. Los, palestinos, son hermanos indígenas de otro lado, ¿no? Y que tienen el mismo problema, ellos dicen, hay dos palestinas, y las dos son palestinos, la de los territorios y la de la diáspora. La mayor parte de los palestinos fueron sacados del territorio. Apenas uno se quedaron, hay unos poquitos. ¿Qué hacen ellos? Mantienen una relación con la diáspora, mantienen sus costumbres, su cultura, permanentemente mantienen comunicación con el territorio, mientras lo liberan. Tienen menos esperanza que nosotros de liberar. Mueren miles en el intento de sostenerse ahí. Les quitan el agua, les quitan todo, no tienen dónde comer. Les tumban la siembra, les envenenan la siembra. La idea es que se vayan. El pueblo que le, el otro pueblo que le, el, la otra, esa nación que se fundó, le usurpó el territorio. Eso, ellos son un buen ejemplo, yo siempre lo cito, porque de hecho, de tanto citarlo, una vez logramos que unos palestinos dijeran, Sabino es palestino, también es palestino, porque decían, bueno, porque vive la misma tragedia, pues, ¿no? Yupa y Palestina son dos naciones que luchan por su territorio, decía Susana Khalil, una activista de derechos del pueblo palestino. Pero en todo caso, en este último lustro histórico, hay una posibilidad, o sea, hay una estructura jurídica que nos permite avanzar. Esa estructura jurídica, pareciera que no estamos dispuestos a aprovecharla. Una parte importante de nuestros hermanos entraron a funcionar dentro del gobierno y al llegar ahí, asumiendo la lógica de la gobernabilidad criolla blanca, cambiaron los intereses y están trabajando por otras cosas, una parte importante de ellos. Yo creo que el número de nuestros funcionarios indígenas llega más o menos a 500. ¿No? A veces dicen, sale, nosotros, yo te acuerdo que hicimos aquella huelga con José María, con Ajaychama, y Ajaychama estaba en huelga y de repente nos dicen, 500 indígenas se reúnen para rechazar eso. Entonces yo me reí porque me habían dicho en esos días que más o menos 500 eran los trabajadores. Yo, no fue que vino nadie, fue que los que están aquí en Caracas los llevaron y los reunieron. A nosotros nos enviaron unos hermanos varitas, ¿te acuerdas? Que tuvimos que hacer guardia toda la noche porque había una tensión permanente. Digamos, tenemos ese problema. Tenemos también que CONIVE antes de, yo digo, es mi opinión, disolverse, ¿no? De disolverse políticamente antes de convertirse solamente en una franquicia electoral, que fue un grave error. Todos los pueblos tienen un gran consejo. Nosotros, todos los pueblos tienen un gran consejo nacional, está la CONAIE, en Ecuador tenemos sindicatos, en Bolivia tenemos sindicatos, en Brasil tenemos varias organizaciones, en Colombia, y la nuestra aquí no está realmente. Se disolvió en términos políticos, o sea, no discute nuestros asuntos, sino solamente discute el esquema electoral de estos hermanos que están vinculados no al proceso de cambio, sino a la estructura del burocrático. Ahí hay una limitación, no tenemos una organización también para discutir el tema territorial. ¿Qué hizo la CONIVE antes de disolverse? Entregó lo que está en la ley, entregó la posibilidad de que nosotros autodemarcáramos. Y hoy, como bien lo dice el comunicado firmado por los estudiantes de la UIB, que fue publicado ayer, hace tres días estaba publicado, el comunicado de la UIB dice que nuestra demarcación es engañosa, que no es la verdadera porque no es la nuestra, que nos están entregando lo que el gobierno decidió entregarnos. Así lo digo yo aquí. Los compañeros y nosotros probablemente seamos más respetuosos al comunicado, pero no queremos romper con el gobierno, queremos diálogo, ¿no? Pero, ¿qué hace el gobierno? El gobierno le hemos hecho 4 propuestas de demarcación, 6 propuestas de demarcación, en el caso de Perijá. Los guayú le hicieron una, los añú, peor, ni siquiera los escucharon. Otros hermanos estuvieron a favor de que salieran de la comisión, se los sacaron de la comisión. Por un tiempo, estuvieron fuera, pues. La comisión está llena de abogados agrarios vinculados a los ganaderos más que a nosotros. Así fue al principio. Cuando ponen antropólogos que hicieron el trabajo que hizo gente como, por ejemplo, un señor que se llama Mauro Carrero y Daniel Castro, que hicieron un proyecto de demarcación sobre los guarí, que supone que aplicó todas las técnicas etnográficas y antropológicas posibles. Y cuando vimos aquel el documento le entregaba 6 potreros a Comanda, 8 potreros a Cubarí, ¿no? Donde es Aminta, que marchó con nosotros cuando la huelga. O sea, entregaban potreros como territorio, ¿no? Ni siquiera les permitían pensar que por lo menos esa finca tenían que expropiarla, ¿no? Entregan archipiélago, no territorio unificado. Y pasa algo muy difícil al lado de eso, que es que en esos territorios hay una política de atención del gobierno, pero esa política disuelve el gobierno ancestral. Consejos comunales, préstamos, financiamiento de rubros agrícolas que no nos convienen, pero que nos lo financian igual. Algunos en que nos comenzamos a equivocar a partir de ahora, otros en que nos estábamos equivocando hace tiempo. ¿No? Una serie de cultivos en el piedemonte de la Sierra de Perijá, por poner un ejemplo, que en tres siembras ya no podemos cultivar más ahí porque hemos abrazado la capa vegetal del piedemonte, asumiendo una cultura agrícola que no es la nuestra. Más financiamiento, más casas que no tienen nada que ver, pero que no solamente son, que son malas para nuestra cultura, pero que también ni siquiera fueron pensadas por un arquitecto que entienda la cultura y que haga un diálogo de la ciencia de la construcción entre lo que nosotros hemos sido y lo que es. Y lo más grave es que entre consejos comunales y centros pilotos, que es un, no sé si pasa en Amazonas y en Bolivia, pero aquí se aplica, el centro piloto es una especie de reservación indígena, pero sin territorio, solamente con proyecto y financiamiento, donde tenemos que convivir con terceros. Ahorita, al parecer, la tensión política hace que ya estén pensando en comprar por lo menos 50 de las 80 fincas, lo cual es un gran avance, que el caso de los yupas se les debe. Nadie habla de los ayú, nadie habla del socú, de los guayú, nadie habla de ni siquiera de la guajira. Nadie, ni nuestros guayú que están ahí. Entonces, digamos, el proyecto de embarcación es el proyecto de embarcación que se le ocurre al gobierno, no al que le plantearon los pueblos. Yo creo que debemos discutir eso y discutir junto a este tema el tema de la gobernabilidad ancestral de nuestro territorio. No solamente que nos den la titularidad, sino que sea la que pedimos, que sea colectiva. Que la pedimos colectiva, nos están entregando por comunidad a los territorios. O sea, le están entregando a los yecuanas 20, 30 títulos, le van a entregar a los yupas 40 títulos. O sea, nos están forzando a convertirnos en campesinos y convertir al jefe de la comunidad en un jefe, en un capataz, en cambiar nuestro esquema de relación. Digamos, tenemos un grave problema que hay que resolver. Tenemos cosas a favor, no podemos decir que todo es negativo. No sé si me lo envió a mí. Ah, no, sí. Y cierro diciendo esto. Esta generación de ustedes es la generación que justo va después de nosotros en el esfuerzo. Nosotros no nos ha ido tan bien. Creo que nuestra generación, aunque entre los compañeros indígenas no hay un problema generacional como entre los blancos, pero hablo por mí. De nuestra generación nosotros no hemos hecho bien el trabajo. O sea, digamos, en esta generación fue duramente golpeada por la cultura blanca occidental y asumimos, fuimos los maestros, fuimos los primeros que nos compartimos algo con la comunidad. ¿Sí? Recibimos formación y nos quedamos con nombramos maestro y nos quedamos con el sueldo y no lo compartimos. Por eso Ajichama siempre nos dice, el maestro es el primer traidor. No, esa es una frase dura de Ajichama, porque es el primero que llega a la comunidad y no comparte lo que lleva. Todos los demás que llevábamos animales, ahora no lo compartíamos. Somos los primeros que no compartimos. ¿No? El mundo guayú puede aportar mucho, porque el mundo guayú ha logrado sostenerse como tal en circunstancias completamente adversas. Es una mezcla absoluta. Le ha pasado lo que le pasa a los aymara y a los quechua. El mundo guayú puede hablar de eso. Pues la nación guayú puede hablar de eso. ¿Cómo resolvemos algunas cosas extraordinarias que nos toca confrontar para seguir siendo nosotros y no terminar siendo ellos? Y absolutamente ellos, ¿no? Porque a veces pensamos que podemos seguir siendo nosotros cuando creamos el Frente Indígena Bolivariano. Resulta que ahí dejamos de ser nosotros, ¿no? Aunque respetemos a Bolívar y nuestro diálogo permanente con el pensamiento de Bolívar sea bueno, si nosotros creamos una cosa que no tiene nada que ver con nuestra ancestralidad, o si no se nos ocurrió algo nuevo a nosotros, a partir de nosotros, sino cuando lo inventó alguien, ese día fracasamos, ¿no? Ese día dejamos de ser nosotros. Entonces, ustedes tienen algunas oportunidades que pasan por la educación, pasan por gente como el viejo José, como el Pidio, como los mayores que nos acompañaron, ¿no? Como el club y el caso de los yupas, ¿no? Como Ajichama, ¿no? Como otros compañeros que están allá trabajando con ustedes, mismo Mozoño, ¿no? Y con sus mayores. O sea, hay una posibilidad de que esta generación se conecte y se plantee un proyecto de resistencia y de alternativa a largo plazo que permita que no solamente que nosotros podamos resistir y sobrevivir, sino que los pueblos que le han aportado a la justicia, a la lucha por la justicia y a la dignidad, la mayor parte de los aportes han sido de los pueblos indígenas, logren concretar. Mientras nosotros estamos peleando para seguir siendo naciones y pueblos, el imperio está disolviendo las naciones latinoamericanas. Y es cuando más las naciones indígenas levantan la frente y dicen, aquí estamos. No pudieron desaparecernos en 500 años. sin embargo el continente se disuelve. Logramos en estos años como pueblo tener gobiernos progresistas en toda América Latina. Y eso fue una victoria de todos nosotros. En algunos sitios es obvio que lo lograron los indígenas. Fueron los indígenas los que empujaron, como Bolivia y Ecuador. Sin embargo, estos gobiernos hoy nos responden con minería. Y tenemos que sentarnos a dialogar y discutir con ellos para que entiendan que no nos pusimos ahí para eso. Entonces, tenemos gobierno ancestral, mi juicio, que, ¿no?, relación con el territorio y el plan por el cual hoy no tenemos los derechos. No solamente hay un plan, sino hay una cultura racista, ¿no?, etnocéntrica de la cultura criolla occidental, pero detrás de eso están los negocios. En cada uno de los territorios nuestros hay un negocio planteado. Y nuestros pueblos, aún ahora, después de todos los esfuerzos que hemos hecho, algunos ignoran que eso está sucediendo. Hay negocios incluso en los barrios donde vivimos, por lo cual nosotros, esos barrios no se consolidan en términos de vida digna. Entonces, abro con estas inquietudes, no tengo respuesta, ¿no? Y si las tengo yo, imagino. La idea es que las voces de ustedes nos ayuden a construir la respuesta. Yo, de todas maneras, igual que en mi ponencia, saludo el comunicado que ustedes avanzaron, porque es una excelente apertura para esta discusión. El comunicado que hicieron ustedes antes de venir. Abierto el derecho de palabra. ¿Qué creen ustedes? Dos minutos. ¿Quiénes más aparte de mí van a anotar? ¿Alguien más que anote? Que no sea yo nada más. ¿Qué dice? Ah, destruido.
Yo no sé si... Yo quiero, o sea... Lo que voy a...
Propongo intervenciones de... Fíjate, para que avancemos. Tres minutos. Siguiente intervención, dos minutos. Y siguiente, dos minutos.
O sea, para complementar lo que estás diciendo, no sé. El caso particular de La Guajira, como que para cerrar la idea general, en La Guajira sí se sucede ese tipo de situaciones, en donde están la problemática, por ejemplo, si tú la conoces muy bien, del Cerrejón. Nosotros estamos emplazados en una gran península que es La Guajira. La Guajira es una península que tiene costa por todos los extremos. Tiene muchas riquezas minerales y nosotros como Guayú, entre comillas, hemos desarrollado plenamente, asumiendo cosas que no son de nuestra cultura y que nos han servido para permanecer y vincularnos más sin perder la esencia de ser Guayú. Pero existe lo de la cuestión del negocio. El negocio es algo que realmente nos afecta a nosotros como seres humanos y más como indígenas, porque nos arropa y porque es algo que realmente, por estar asumiendo elementos que, entre comillas, nos pueden aportar, quizás no, a la final no suceda. En Maracaibo también sucede lo mismo. Ahora que dice Juancho lo de los barrios de Maracaibo. En Maracaibo, el caso particular de Maracaibo, dentro de Maracaibo existen dos ciudades. Está la ciudad arijuna, o sea, no indígena, y está la Guayú. Una vez Juancho dijo que era una media luna.
Además.
Ahora es más grande.
Cuarto creciente.
Ahora es cuarta creciente.
Por ahí.
Pero esa segunda ciudad, esa ciudad Guayú, nunca va a ser, lamentablemente nunca va a desarrollarse por este lado de los entes gubernamentales. ¿Por qué? Porque nosotros como pueblo no hemos tenido una cultura de apropiarnos del territorio que no es de nosotros. Por ejemplo, está el caso de Machiques, está el caso de Maracaibo, está el caso de Mara, está el caso de los municipios, por ejemplo, de La Concepción, en donde hay alta población indígena guayú. Entonces, creo que medianamente hemos como que resuelto nosotros mismos nuestras necesidades, y creo que si hubiera como que las políticas apropiadas y pertinentes para que nosotros no desarrolláramos más como pueblo, creo que eso sería algo como que negativo para la sociedad occidental en general. Entonces el caso particular del territorio creo que debe trascender mucho más allá de la cuestión de que somos de ahí, provenimos de ahí y permanecemos ahí. El caso Wayuu pasa eso. Yo nací en Maracaibo, pero igual yo conozco mi territorio ancestral, conozco ampliamente todo el territorio Wayuu y sé que soy de ahí, pero permanezco por otras situaciones aquí en Maracaibo. Entonces es cuestión como que de entender el cómo puede uno desenvolverse en ese vasto escenario que es en este caso el mío, la Universidad de Maracaibo, la Guajira, mi territorio propio. Entonces, el caso particular de Machique es algo, y de los Yupa y de los Barí es algo que realmente hay que tener tacto como que para discutirlo, porque realmente ahí se involucran muchas cosas, muchas cuestiones personales, colectivas, involucradas también a la política. El caso particular que dice Guancho del CONIVE es algo cierto. Lamentablemente, y yo quiero que ustedes escuchen el hermano y la hermana, que nosotros como, por ejemplo, como futuras personas adultas, sabias, no podemos tener como máximo premio ser un dirigente o ser parte de la nómina de un ministerio del gobierno nacional, en este caso el venezolano, porque ahí no está la premisa está en que nosotros debemos desarrollarnos plenamente, pero es en nuestra comunidad. En el caso particular mío, yo soy estudiante de arquitectura y medianamente dentro de mi universidad, que es una universidad que arropa, que te lava el cerebro, que no tiene nada de indígena, yo me he desenvuelto de manera satisfactoria, porque yo he hecho propuestas de vivienda Wayuu con pertenencia cultural en comunidades indígenas Wayuu que existen, que conviven, que se han desarrollado plenamente en la ciudad de Maracaibo, en donde ellos se han desarrollado en cuanto a la lengua, en cuanto a la concepción que ellos tienen de espiritualidad, de desarrollo de su economía, lo que habló ayer Irma Caldera. Ustedes pudieron ver cómo dentro de un espacio que es netamente urbano se desarrolla todo el esplendor de una cultura indígena y sin tener limitaciones. Entonces creo que la intervención mía en esencia es eso, es que deberíamos como que inicialmente como estudiantes que somos desarrollarnos nosotros intelectualmente como personas, pero encaminado es al desarrollo de nuestra comunidad, y no necesariamente tiene que ser de tu hermano, de tu primo, sino de verte no como integrante, no de una familia, sino de una comunidad en general que debe desenvolverse y desarrollarse hasta donde se pueda, hasta donde nuestros manos puedan, porque de eso se trata. De eso se trata, porque ahí creo que uno de los tips, si nosotros no nos casamos con el compromiso de que realmente como futuros profesionales y como personas que podemos desenvolvernos en varias situaciones, pero es en pro de la comunidad. Inicio de la comunidad Wayuu, de la comunidad de que eres originario, y después desarrollarse plenamente. Por ejemplo, ahora yo tengo una conexión amplia con puedo decir que tengo una conexión amplia con los amigos aquí presentes y podemos intercambiar ideas, porque por ejemplo yo estoy a la expectativa de que ellos hablen, porque serán otras realidades las que están hablando Juancho y las que estoy acotando yo, pero quizás ellos tengan otras realidades en sus comunidades de donde son originarios.
Abierto el derecho de palabra.
Bueno, para hacer un poquito más resumido, hablando generalmente, ¿no? De todos los pueblos indígenas que estamos viviendo en Venezuela, y también otros pueblos indígenas que también están en Brasil y en otros países. Nosotros tenemos un problema, o sea, todos, y siempre nos concordamos en eso. Y ese es el tema ahora, que es el hablar sobre el territorio. La autodemarcación o demarcación, o como lo queramos llamar. Últimamente, la última información que nosotros hemos estado trabajando, porque en la Universidad Indígena Esto es una materia. Entonces, la última información que nosotros hemos recibido es que en la Comisión de Demarcación Regional del Estado Bolívar hay una planificación, le dicen paquete, ¿no? Pero es una planificación porque como nosotros, los pueblos indígenas, hemos estado como que diciendo al gobierno, demárquenos el territorio, demárquenos el territorio. Queremos de autodemarcación, queremos que nos demarquen, queremos que reconozcan nuestro territorio. Entonces eso ha sido la manifestación de los pueblos, ¿no? De los pueblos indígenas de Venezuela. Entonces, hemos tenido 12 años o 13 años de retardo en ese caso. Entonces, el gobierno o las autoridades de la patria o de la nación que están actualmente no han podido hacerlo. Por X razones, no sabemos por qué exactamente, pero no lo han hecho. ¿Qué es lo que pasa? Los que están al frente de esto, los que están en la comisión dicen, bueno, pero ¿cómo podemos hacer? Si no vamos a reconocer el territorio que están pidiendo los indígenas, porque los indígenas no están pidiendo parcelas, no están pidiendo 150 mil hectáreas, esos son millones de hectáreas que exigen. Entonces para el gobierno una de las excusas dice, bueno, es mucha tierra. Bueno, para nosotros más bien es poquita tierra. Nosotros no vivimos en un mismo sitio. Entonces son muchas razones. Entonces, la Comisión de Demarcación dice, bueno, si ellos quieren, bueno, vamos a hacer demarcación. Y en eso viene esa planificación. Bueno, a nombre de la demarcación, vamos a hacer esta planificación. Uno, vamos a reconocer las parcelas de los terceros que están dentro del territorio de los pueblos indígenas. Hablando específicamente, un poquito más, para hablar específico, en el territorio Eñepa, que es un poquito el ejemplo que se puede dar más fácil. El territorio de Eñepa es un poco más cuadrado, o sea, no tiene tanta vuelta, es como esta mesa. Entonces, en el territorio de Eñepa hay ganaderos, y actualmente también está un problema de la construcción de represa hidroeléctrica por Corpoelec, creo, por Corpoelec. Entonces, el Eñepa tiene esa especie de problema. Entonces, ¿qué es lo que quiere la Comisión de Demarcación? Bueno, primero vamos a reconocer el ganadero que está aquí, este otro ganadero que está aquí, este otro que está aquí y este otro que está aquí. Entonces, si este es el territorio de Eñepa, vamos a reconocer primero aquellos, los terceros, y luego lo que queda, vamos a darle el territorio a los Eñepa. O sea, se reconoce el territorio de Eñepa, pero ya va a ser lo que queda aquí. Pero el ganadero sigue aquí. Y ahí está. Y eso es demarcación. Y eso es lo que se prepara. Ajá. Pero si el Eñepa no está de acuerdo, bueno, para eso hay otra preparación. Bueno, nosotros, la Comisión de Demarcación, vamos a financiar proyectos socioproductivos, pero no va a ser para que el pueblo pueda desarrollar, sino que va a ser como que para calmar la, vamos a decir, la rechera que tenga el pueblo, o la protesta que va a generar ese pueblo cuando se den de cuenta que eso está mal. Entonces, para callarles la boca, bueno, vamos a financiar recursos, en este caso el dinero, a través de los consejos comunales, para que ellos puedan trabajar en proyectos socioproductivos. Pero ¿quién va a financiar, a través de quién van a financiar de esos recursos? Que tampoco va a ser directo a las comunidades, ¿no? Bueno, a través del consejo, de un centro de consejo comunal más cercano. Entonces, en este caso a Leñepa, bueno, le queda en Caicara. O sea, tampoco, no está en el territorio de ellos. Entonces, son los dos puntos más claros que nosotros hemos recibido. Y eso está por salir.
Entonces, ¿qué es lo que hizo la Universidad Indiana? Bueno, antes que eso pueda ir a la Gaceta Oficial, creo que sale por ahí primero, para que eso se pueda dar. Antes que eso vaya para allá, bueno, vamos a adelantarnos nosotros y decir al gobierno, bueno, mira, esto es, se está planeando esto. Si el gobierno no sabe, bueno, que se dé cuenta. Si nosotros nos equivocamos, la Universidad Indiana se equivoca y dice, bueno, lo que nosotros queremos es que la comisión diga, pero nosotros no estamos haciendo eso, pero ¿cuándo? Eso es lo que nosotros queremos que la comisión de demarcación diga. Pero nosotros no hemos pensado cómo nos va a ocurrir eso. Si eso lo dice, bueno, nosotros tenemos el objetivo cumplido, ¿no? Porque la idea es eso. Entonces, ahora nosotros los estudiantes o los profesores que participamos en las universidades de Venezuela y nosotros somos indígenas, tenemos que crear propuestas que yo particularmente no tengo exactamente así, y eso es lo que nosotros buscamos. Al final, bueno, para terminar mi intervención, el gobierno como en sí tiene la, como que yo digo así, el gobierno nunca se va a interesar en resolver los problemas de los pueblos indígenas, nunca lo va a hacer. ¿Por qué? Porque los pueblos indígenas son la minoría. En el momento de decidir, el gobierno siempre va a decidir por la mayoría. Ya sea en el problema de hidroeléctrica, ya sea problema de la minería, ya sea problema del territorio, ya sea... Porque ahí hay mucho. Ahí está la presión de los ganaderos, ahí está la presión de los mineros, y hay mucha plata en el medio de toda esa lucha. Entonces, lo que nosotros hacemos ahora, en este caso, los indígenas, bueno, mi propuesta es profundizar esto en las universidades. Nosotros hemos comenzado, pero tenemos que seguir profundizando y proponer al gobierno en este caso. O sea, que esto entre a las universidades como una materia. Entonces, bueno, después tendría otro, para no alargarme, bueno, hasta ahí lo dejo.
Sigue abierto el derecho de palabra. No tenemos nadie notado.
Cuando creo que estabas hablando tú, no, estaba hablando el concejal indígena.
Ah, sí.
Le habló acerca de la
autonomía.
Yo le coloqué la traducción de la agrapie. Yo considero que para enriquecer esa. El problema está en que, les voy a ser sincero, el problema de la demarcación de territorios nunca ha llegado, nunca se ha tocado en la sociedad a la que yo pertenezco, que es la Guayú. La hemos conocido y la hemos visto, pero es en otras realidades culturales, como la Yupa y Machiques. Pero yo creo que es una punta de lanza, y yo creo que deberíamos desarrollar más esa idea de limitación o de territorios, porque son cascarones vacíos. Yo lo veo como cascarones vacíos, porque es como que si fuese una granja para nosotros como elementos que vamos a integrar a eso, pero con otras cosas nuevas. Lo de los consejos comunales indígenas existe. Los guayús han tenido unas buenas experiencias, entre comillas, porque no han sido de todo bien desarrolladas. No solo hace falta el delimitar un territorio, porque de ser así creo que el resultado, todos los resultados no fuesen buenos. Creo que debe haber, como lo habló el señor, como lo quiso plantear el señor, más autonomía en cuanto a la toma de decisiones, porque por vincular cosas que quizás no estén vinculadas al universo general del indígena o al caso particular de los Yupa, de los Añú, de los Barí, de los Apreria, de los Guayú, va a ser como que cuchillo para nuestras gargantas por asumir cosas que no están bien apropiadas. El caso particular del Guayú, el Agrapie es la autonomía, es la toma de decisión real de lo que queremos encaminarnos a nosotros como sociedad. En Colombia no existen los consejos comunales indígenas, son los Aragrayu, que son personas de la misma comunidad que ellos toman una decisión en un tiempo prolongado para ver qué es lo que realmente necesita su comunidad en particular para un